junto a Vanessa Nicolini, que está en la co-conducción hoy acompañándonos. Mi nombre es Conrado Chino Castaldi y vamos a darle la bienvenida a alguien muy importante para lo que es la familia de Radio Nacional y de todos los medios públicos. En realidad estamos hablando de Rosario Lufrano, presidenta de los medios públicos, y está visitando justamente nuestra casa, está visitando Radio Nacional Bariloche, una de las 49 emisoras, ¿no?, de la radio pública en todo el país, haciendo esta recorrida. Primero que nada, bienvenida a nuestra casa, Rosario, gracias por venir.
Gracias, Chino. Buenas tardes, Vanessa.
Bueno, un bienvenida.
Placer es mío porque es nuestra casa, ¿no? Es la de todos nosotros y nosotras que intentamos todos los días llevar información, acompañar. Estaba escuchándote con los mensajes al poblador, tan importante que casi es una identidad de Radio Nacional. Pensar en todos los parajes, los sitios, los lugares donde lo único que tienen es esta radio, ¿no es cierto? Donde haces soberanía, donde permitís una integración, una comunicación, una conexión con lo que pasa en otros lugares. Entonces tenemos como una alta responsabilidad cuando pensamos en qué significa Radio Nacional. A veces no se entiende, especialmente desde Buenos Aires o de lugares, ciudades más numerosas, qué pasa o qué significa Radio Nacional o qué significa un medio público.
Claro, bueno, y simplemente enormemente es eso, ¿no? Si no fuera un medio público, difícilmente estos mensajes se escucharían en otra radio, ¿no? Que no sea un medio público como es Radio Nacional. Lo has escuchado en todo el país, seguramente, estos mensajes con sus particularidades, ¿no? Pero cada radio tiene su propia historia, su propia impronta, ¿no? Y es algo de lo más lindo que tiene nuestra radio. No sé si te pasa lo mismo cuando vas y te encontrás con estos mensajes.
Sí, sí, esto pasa en distintos lugares del país y te sorprendes que sigan sucediendo, porque pareciera que es la identidad de otra época, de otros momentos, quizás de abuelos, de padres, pero es la realidad que tiene la Argentina en muchos sitios. Entonces, me parece que cuando nosotros logramos hacer este tipo de cosas y cuando entendemos que Radio Nacional no son repetidoras, yo lo aclaro mucho esto, porque hay una concepción de aquellos que ignoran o a veces prefieren instalar otra idea de que Radio Nacional es una serie de repetidoras a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y no, son emisoras que además nosotros le hemos devuelto las programaciones locales. Nosotros estamos convencidos el primer día de la gestión que queremos escuchar los acentos, las tonadas de cada lugar de la Argentina y que deben ser los profesionales de cada sitio los que nos cuenten qué pasa en esos lugares. Bien. Porque son ustedes los que conocen la realidad de Bariloche y serán otros colegas que conocen la realidad de otros sitios. Entonces tienen que ser las voces que nos cuenten qué pasa.
¿Vale? No, escuchaba y esto que decías, Conrado, ¿no?, de la historia y lo que implica esta emisora a través de los años, y este año estamos transitando nuestro cumpleaños 80, que es realmente...
¡Qué momento!, ¿no?, en octubre.
Sí, realmente es muy especial, nosotros ya lo estamos viviendo, lo estamos
sintiendo. Es el año,
claro. Es el año del festejo de 80 años de historia. Y siempre hablamos, y de hecho ahora con nuestro director Marcelo Parra, hace algún tiempo atrás también con Pancho García, el director que estaba anteriormente, charlábamos sobre esa historia. De hecho, Pancho conoce tanto y tiene una trayectoria tan hermosa, no solo en la radio pública, sino en los medios. Es un señor comunicación para nosotros y un referente, así como Marcelo Parra, el director actual. Y hablábamos de esto, ¿no?, de la historia, de lo que significa, de cómo ha atravesado las familias, las historias personales, familiares y claramente institucionales, la conexión con diferentes localidades de la provincia, a donde llega esta señal. Y también pensábamos en esto de cómo pensar y celebrar los 80 años, la mirada hacia adelante, porque como bien decís, somos quienes construimos desde aquí, quienes informamos y hacemos partícipe a las audiencias de esta cotidianidad que es hacer radio todos los días y de sumar, ¿no?, desde la comunicación a esta construcción colectiva que tenemos en comunidad. Pensar hacia adelante también, reivindicar la historia en estos 80 años, pero también seguir construyendo. Me imagino que en este recorrido que estás haciendo en todas las radios del país, ese mirar para adelante tiene una proyección. ¿Cuál es esa? ¿Cuál ves? ¿Qué crees que es?
Mira, nosotros cuando llegamos, para que se comprenda de dónde venimos, ¿no? Porque a veces el mirar para adelante significa también de dónde arrancás. Y la verdad que la primera palabra que utilizamos al llegar fue la palabra reconstrucción. Por esto que estaba diciendo. Porque tanto en radio como en televisión encontramos un conjunto de compañeras y compañeros que nos abrazaron, nos dijeron gracias por estar, por venir, y nos contaron algunas situaciones que habían sucedido. Y también nos dijeron cuáles eran los problemas, unos estos que muchas habían pasado a ser repetidoras de lo que decía Buenos Aires, y cuando eso pasa lo que estás haciendo es acallando una voz y estás acallando a un lugar de la República, y entonces eso no es federalismo. Y la reconstrucción tenía que ver con algo que vos usaste, que es construcción, y es construcción ciudadana. Y es pluralismo, y es diversidad, y es inclusión, y tenés que hablar de las minorías, y tenés que hablar de la ética. Y son una serie de palabras que siempre digo, suenan muy lindas todas juntas en un discurso, pero después las tenés que poner a circular. Eso tiene que ser acción, si no, es vacío. Y nosotros lo que hicimos fue devolver la programación local, pensar de qué manera podíamos compartir contenidos y que los panoramas no tuviesen siempre la voz de Buenos Aires, sino que tengan la voz de todas nuestras emisoras, y que haya entrevistas que se pueda compartir con todos los periodistas, y que haya programas regionales que se comparta el norte o el sur o el centro, que haya transmisiones especiales donde toda Radio Nacional ese día especial, por su significado para la República Argentina, pueda llegar y traspasar fronteras. Tener la primera radio bicontinental de la Argentina. Nosotros cuando llegamos a la planta de Pacheco, que es un lugar muy grande donde están las antenas de Radio Nacional de Buenos Aires, encontramos tirado un transmisor de 100 kilos, incluso envuelto. Y entonces yo pregunté qué hacía ese transmisor allí tirado, y me dijeron, ah, sí, ese es un transmisor que trajeron. Yo, pero ¿para dónde es? Porque está nuevo. Y me dijeron, no, es para Río Grande. Y digo, ¿y qué hace en Buenos Aires? No, bueno, ahí lo dejaron, nunca lo llevaron. Entonces dije, bueno, cuando podamos, porque estábamos en pandemia, lo vamos a llevar. Terminó la pandemia, se hizo una obra civil para poder instalar ese transmisor, y se llevó el transmisor. Y ese transmisor permite que la radio de Río Grande llegue a Malvinas y a la Antártida. Entonces tenemos la primera radio bicontinental. Y para muchos será esto solamente un título, para nosotros es soberanía. Y es llevar la voz argentina a un territorio que tanto queremos, tanto deseamos y tanto defendemos. Y a veces tan cerca y tan lejos estamos. Y estar en la Antártida también es soberanía. Tenemos una radio de onda corta, tenemos un grupo de argentinos y argentinas, hoy casi todas mujeres, que hacen nuestra radio desde la Antártida, y empezamos a ver qué necesidades tenían, porque las condiciones laborales no son solamente recuperar el salario, que es siempre un objetivo, sino que a veces son sillas, a veces son aire acondicionados, a veces son estufas, a veces son pisos, a veces son alfombras, a veces tienen que ver con las computadoras. En fin, hay una serie de situaciones con arreglar techos, con ver qué necesita cada lugar. Son muchas radios con necesidades distintas, con climas diferentes, en sitios muy diversos, y entonces hay que atenderlos con presupuestos complicados, porque yo siempre digo que el primer año de gestión no tuvimos presupuesto, se prorrogó el 2019. El año pasado no tuvimos presupuesto porque el país tampoco lo tuvo, porque no se le aprobó presupuesto. Y entonces es muy complejo trabajar con estas realidades, con inflación, con problemas, obviamente, de un mundo difícil donde hay aumento de la desocupación, donde la inflación es un tema global, donde es complejo para los jóvenes conseguir trabajo, los trabajos están precarizados, donde a un joven le complica un alquiler, donde no puede salir de su casa. Es decir, son muchas realidades puestas en una empresa que intenta, además de comunicar, cuidar a los suyos. Entonces, los primeros 2 años fue cuidar la salud, para seguir informando, sin alarmas, sin fake news, sin noticias falsas.
Fue muy importante el rol de la radio durante los 2 años.
El seguimos educando, que se hizo en la radio y en la televisión. Entonces, me parece que todas esas cosas hay que empezar a ponerlas en valor, especialmente cuando los medios públicos están siendo atacados. Cuando se dice a viva voz que los vamos a cerrar, que para qué sirven, que es un gastadero de dinero, que no nos escucha nadie o que no nos ve nadie.
¿Qué te pasa a vos cuando escuchás eso?
Bueno, me pasa que salgo a contestar que eso no es cierto. Se instalan mentiras, se dicen cosas y a veces terminan en denuncias o en cacareos de diputados pidiendo citaciones que nunca se concretan en el Congreso de la Nación, donde no se entiende qué significa Radio Nacional, no se entiende de qué se habla con la televisión pública, no se entiende que somos un servicio público. Entonces, cuando vos amenazás un servicio público, estás diciendo que querés achicar el Estado. Entonces, aquí hay proyectos en pugna, bastante claros. Nosotros defendemos la presencia del Estado, creemos en el Estado. Sin el Estado, muchos argentinos más hubiesen muerto, el sistema de salud hubiese colapsado, hubiésemos tenido fosas a cielo abierto y hubiésemos visto, como en otros países, muertos tirados en las calles. Eso no pasó. Y está bien que no haya pasado. Y quizás hasta está bien que quizás muchos argentinos no lo agradezcan, pero hay que saber que eso pasó porque hubo un Estado presente. Y no son frases, son hechos concretos. Y hoy todos estamos vacunados. Yo tengo 5 vacunas. Y todos estamos vacunados. Y el que no quiso vacunarse, bueno, tiene la opción de ir a buscar la vacuna ahora porque está disponible. Entonces hay un Estado que te cuidó en un momento donde la ignorancia y el desconocimiento de lo que pasaba en el planeta era muy difícil tomar medidas. Pero lo cierto es que se hicieron muchas cosas. Yo creo que nosotros como comunicadores tenemos que valorizar esa gestión, defender un proyecto de país, porque del otro lado lo que se nos dice es que arreglate como puedas, si no tenés mérito, te quedarás afuera y se cerrará la puerta, como en esa serie de Black Mirror, no sé si la vieron. Es una serie impactante respecto de cómo cuando no sumás una cantidad de puntos, porque no se revisa a tiempo, porque estás desprolijo y no te peinaste bien, porque
no encajás.
Porque no encajás en un sistema, de repente un día te cierran las puertas y te quedaste fuera del sistema. La Argentina muchas veces pasó que cerraron la puerta y mucha gente se quedó fuera del sistema. Entonces, yo no creo en un país que deje a muchos compatriotas fuera del sistema. Por lo tanto, me parece que tenemos una obligación, una responsabilidad social cuando tenemos y estamos al frente de un micrófono o de una cámara de televisión, de contar estas cosas. Hay que hacerlo todos los días, como los mensajes al poblador.
Claro que sí. Estamos junto a Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina. No queremos abusar mucho de tu tiempo.
Pero, abusen.
Pero quiero consultarte.
Estamos muy contentos y contentas de que estés visitando aquí nuestra emisora.
Yo también.
Así que te agradecemos en principio eso. Estás haciendo un recorrido por todo el país y claramente es muy importante, no solo para quienes trabajamos aquí, sino para quienes están en este momento escuchando del otro lado.
Bueno, sin la llegada de que puedan ver también, ¿no? Porque siempre se habla mucho, ¿no?, de que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y que puedan estar en la presencia recorriendo cada una de las radios nacionales que componen justamente esta radio pública, ¿no?, que es lo que hace verdaderamente federal a Radio Nacional, también tiene que ver con esto, ¿no?, de que haya un ida y vuelta y que se pueda generar entre directores, pero también con la visita a cada una de las personas que forman parte de lo que es la familia.
Es que la radio la hacen ustedes todos los días. Así entonces, es. A mí me parece que hemos trabajado mucho por Zoom, ¿no? Porque nos acostumbramos en la pandemia a vernos por Zoom, pero a mí me gusta mirar a los ojos y hablarles a ustedes, porque me parece que así nos entendemos todos mejor. Yo puedo comprender qué les pasa en el día a día y ustedes pueden comprender qué dificultades puede tener la gestión en un país que está con dificultades, porque eso sería innegable, en un mundo que está en dificultades, porque eso también sería innegable. Porque si uno sale un poquito de su ombligo y abre un poco la ventana y ve que Francia tiene manifestaciones todos los días porque no tienen gas, porque ganan mal, porque Alemania no sabe qué hacer con la guerra de Ucrania y Rusia justamente por el combustible, porque el problema se extiende en Europa y en Estados Unidos. Hay un mundo convulsionado donde tenés un intento de golpe de Estado a una semana de asumir un presidente en Brasil, como Lula, donde tenés Perú hackeada, Bolivia, que siempre está con problemas. Digamos, hay que tratar de mirar un poquito más allá del ombligo de uno para entender dónde estamos parados y cómo actúa una derecha violenta, patotera, extremista, que no le importa si lo que está diciendo es verdad, es mentira, si lo acaba de inventar, si se le acaba de ocurrir. Lo importante es llegar a ese poder que ambicionan de cualquier manera.
Contás con una vasta experiencia en lo que son los medios de comunicación. Conocés los medios públicos, los medios privados, ¿no? Y también el rol de la pauta en ese sentido, ¿no? Los intereses que se pueden llegar a defender o sponsorear incluso desde los medios privados, ¿no? Y del otro lado están justamente los medios públicos que tanto atacan. ¿Es por eso que nos atacan tanto, tal vez? ¿Por ese rol que ese sponsoreo
tienen? Yo creo que
tienen.
Es un proyecto, a mí me parece un proyecto de país que ya se vivió, que es el... Primero se privatizó el mensaje. Cuando vos privatizás el mensaje no necesitas medios propios. Lo tenés colocado a través, asegurado a través de otras vías. Después hubo un proyecto que no cree en los medios tradicionales, creyó en los digitales, en las redes y en un ejército de trolls. Entonces, ya tenés otro pensamiento, ¿no? Yo creo que sería importante, si todos pueden, ver una serie que muestra cómo se armó Fox News. Nosotros que nos dedicamos a la comunicación, de qué manera se pensó Fox News, por qué se armó, cómo se miente, cómo se arma un candidato a presidente, de qué manera se instala una agenda, cómo se crea sentido, cómo se logra que determinada población vote en ese sentido que se está creando, cómo se utiliza la fake news y las noticias falsas, que no son lo mismo, de qué manera se apela a la emocionalidad negativa. Entonces yo todos los días digo, el chino es esto, ¿sabes que el chino se compró una lancha y anda por el Nahuel Huapi todos los días de acá para allá? ¿Cómo la hizo? Con la nuestra, y digo todos los días esta barbaridad, y un día además alguno dice, che, yo escuché que parece que el chino se compró una lancha, anda todos los días por el Nahuel Huapi, voy a ir a denunciarlo. Entonces le damos una denuncia al chino. Entonces un día te despertás, resulta que tenés una lancha que no tenés. Y además tenés una denuncia.
Y después la justicia, ¿no? Por otro lado, que toma esa...
Y entonces estás todos los días en los diarios de la zona, y en las radios de la zona, y en las redes. Entonces vos tenés familia y tenés hijos. Hasta familias, algún tío que te dice, che, te compraste una lancha, ¿no? Porque terminan creyendo en eso que escuchan todos los días. Entonces, este es un sistema muy perverso. Pero tenemos que hacer algo. Lo que no podemos es decir, bueno, no, ganaron esa batalla y nos quedamos cruzaditos de brazos. Así que ustedes tienen un micrófono todos los días. Entonces hay que contarlo. Hay que contar cuál es el mecanismo. Pues el mecanismo está tan instalado, y vos creés en las personas que te cuentan estas cosas. O porque tenés un prejuicio que te lleva a creer en lo que un comunicador te está diciendo, o porque tradicionalmente escuchás ese medio de comunicación desde toda la vida y crees que te están diciendo la verdad. Entonces, desarmar eso es muy complejo, muy difícil.
Sí, pero ahí está el rol de los medios públicos
y
de los periodistas también responsables, ¿no?
Claro.
A la hora de comunicar.
¿Vale? No, estaba escuchando muy atentamente lo que decías y pensaba también en todo lo positivo. Esta radio, esta emisora también pasó por situaciones complejas, y esto de ser repetidora, ¿no? Y sacar del micrófono a muchos de los colegas periodistas.
Que desaparezcan las FM.
Claro, tal cual. Pero bueno, también pensar en este tiempo las cosas que hemos capitalizado, y hablando también de la conexión con quienes de alguna forma también muestran nuestra identidad. Y estamos en un trabajo nosotros, y ya de paso les comento a quienes están del otro lado, tenemos como una intención desde el equipo de trabajo siempre de trabajar en pos de esto, de que nos adueñemos todos y todas de esta emisora, ¿no? Que el que está del otro lado escuchando sepa que tiene un espacio acá, porque es la radio de todos y todas. Y ese es un trabajo que nosotros realizamos cotidianamente desde las producciones, desde la dirección, desde el área artística. Y me pareció muy valioso, y de hecho creo que siempre nos basamos en eso, en la conexión con los artistas, que, como decía, son parte de la identidad de nuestro territorio.
La cultura, sí, claro.
Y lo que se ha trabajado, por ejemplo, con Escenas en Sintonía, en épocas complejas también para los trabajadores de la cultura, lo que significa también el ranking argentino de canciones para los artistas emergentes, y el poder escucharnos y conocer artistas de diferentes lugares del país, y darle su día especial también, donde se escuchan en todas las radios del país. Uh-huh. creo que desde ahí nosotros trabajamos mucho, y te comparto un poco esto, y creo que la gente del otro lado también lo siente, y es un trabajo constante. Para nosotros el que el vecino, la vecina, sienta que esta radio es parte de su historia, de su vida y de su presente, y que puede estar acá también con esto, con la representación artística, con lo que un periodista, identificarse con un periodista, que lo que pueda llegar a decir, las organizaciones sociales, todos tienen un espacio aquí, y claramente los artistas también, y creo que es lo positivo que hemos tenido en este tiempo, y bueno, que desde la dirección de la radio a nivel nacional hay una política específicamente hacia eso.
Sí, creo que cuadra con la entrevista federal, ¿no? Que a veces están los políticos, a veces están los artistas y o personalidades destacadas de la ciencia o del deporte, y en definitiva yo creo que habla de la argentinidad, ¿no? De quiénes somos, que a veces encontramos en la bandera o en la selección, si hablamos de fútbol, una razón para unirnos, ¿no? Estuvimos trabajando mucho con el lema lo que nos une, uh-huh, ¿no? La música nos une, digamos, esa idiosincrasia nos une y tantas otras cosas. Entonces me parece que también hay que trabajar en esa cohesión. Es muy importante como aprenderla. Lo que estás diciendo es aprendemos con H esas cuestiones para hacerlas carne, para tomar conciencia. Y modificar alguna de esas realidades que tenemos.
Uh-huh. Creo que ahí es un camino que tenemos que seguir allanando, esto de que los vecinos y las vecinas sientan este lugar como propio. Y es parte de esa batalla, o por ahí batalla, no sé si es la palabra, pero esa cuestión que creo que necesitamos, ¿no? Que los vecinos justamente no escuchen solamente lo que quizás desde medios hegemónicos puedan llegar a pronunciar, sino que también ellos pueden ser protagonistas de sus propias ideas, de sus propios pensamientos, de sus luchas.
Sí, liberarse de, si es que se puede, un poco de la concentración mediática, uh-huh, que hay, ¿no?
Es difícil.
Es difícil porque son muchos años, y pero bueno, es más democrático, si se quiere, tener la posibilidad. Ya sé que uno le pide al ciudadano que, además de todas las cosas que tiene que hacer, que es levantarse, ir a trabajar, pagar sus impuestos, mandar a los pibes al colegio, tratar de sobrevivir todos los días, cumplir sus deseos, uh-huh, decirle, mira, trata de ver varios medios porque no sabes, además, por dónde va, es mucho, es sí, mucho. Pero bueno, tienen que saber que Radio Nacional es un lugar, insisto, donde intentamos que se escuchen todas las voces. Y cuando hay voces que no se escuchan por Radio Nacional, por la televisión pública, no es que no están invitados. Son voces que no quieren estar. Lo digo, Marcelo, porque, no te vayas, ¿eh? Sino, lo digo porque a veces se dice que no sé, ¿por qué ustedes nunca llaman a este o nunca llaman a aquel? No, llamarlo llamamos, pero bueno, están en su derecho si quieren contestarle a esta emisora o no.
Y el derecho a réplica está siempre garantizado, no, en la radio pública, por supuesto. Y también en la televisión pública. Bueno, y por último, para ya cerrar, imagino, Marcelo Parra, nuestro director de Radio Nacional Bariloche, también aquí presente. Bueno, Marcelo, contanos un poco tus sensaciones de esta charla, la importancia de la visita de Rosario.
A mí me pone muy contento, no sé si mi palabra vale porque es mi jefa, pero acaso sí puedo usarlos a ustedes de testigos. A mí nadie me baja línea, nadie me dice, me prohíbe, me censura, me dice lo que hay que decir, y creo que esto, pueden no creerme a mí, pero está la palabra de ustedes que es recíproco,
total, digamos,
trabajamos con total libertad de expresión, con total, si hay que criticar, se critica. Obviamente uno tiene una mirada, yo tengo un corazoncito, yo muchas veces digo, incluso a veces me une no el amor sino el espanto, a veces pienso en lo que nos ha pasado en los 4 años del macrismo, el endeudamiento, el quedarnos sin Ministerio de Salud, el pensar que podían sacarnos la educación, esta mirada de la vida, que no digo que ellos son malos y yo soy bueno, digo, es otra mirada de la vida, ¿no? Digamos, por ahí en la montaña caminamos al paso del más lento siempre, y por ahí me parece que estos sectores de derecha que nos han gobernado, que nos han endeudado como nos endeudaron, pensemos que nada más tuvimos 9-10 años de país soberano en cuanto a no tener deuda que nos
condicionara,
¿no? Entonces, no, digo, y sin deuda, rápidamente nos volvieron a endeudar con el Fondo Monetario.
Pero por eso, digo, a lo largo de toda la democracia, claro. Solamente ese lapso, fíjate.
Entonces, uno tiene una sensación, tiene distinta mirada de la vida. A mí me gusta ir al paso del más lento, me gusta acompañar a toda la sociedad de conjunto, que todos podamos sacar adelante a este país, que lo desarrollemos para todos. Y en ese sentido, Rosario me deja trabajar con total libertad, la misma que ustedes pueden dar testimonio que tienen. Así que yo solo estoy agradecido. Mi jefa, además, por otra parte, si digo otra cosa afuera podemos discutir.
Me voy entonces.
Y voy a perder la voluntad. Así que, no, me queda la duda. Alguna vez charlamos al aire. Si soñaba ser, llegar a un lugar, porque sos periodista, has tenido un éxito total con Telefe, ¿cómo se llamaba el noticiero?
Telefe Noticias.
Telefe Noticias, te has ganado todos los premios, has entrado en la casa de todo el mundo en épocas donde se hacían 35 puntos de rating, que hoy no sé, nadie
no
hace.
Existen.
No sé cuánto hace Gran Hermano, pero por ahí el fútbol hace, ¿no? O sea,
solo la final de
la selección.
Solo la selección, la escaloneta.
Si alguna vez pensaste, ¿y cuánto perdés como profesional por estar en un puesto directivo de estas características?
Nunca pensé, porque nunca lo busqué, pero la primera vez fue como directora ejecutiva de Canal 7 en 2006 y no sé cómo, viste, esas cosas que se dan en la vida, porque yo no conocía a nadie del gobierno en ese momento de Néstor Kirchner, pero me convocan para hacer un programa con presidentes. El primer presidente a entrevistar era Hugo Chávez. Después íbamos a entrevistar a Lula, después entrevistamos al chileno. Y después me piden ser la conductora, me ofrecen ser la conductora del noticiero. Y lo que pasaba en Canal 7, y yo quizás lo describí en ese momento, era que las mujeres no querían ir a trabajar a Canal 7 porque daban 20 años mayor, ¿sabes? No había luz. La televisión es luz, es sonido. Pero es luz, si no tenés luz. Entonces las chicas decían, no, porque en Canal 7 das 20 años más grande.
Las cámaras en ese tiempo engordaban, además.
No, sí, engordaban. 5 kilitos más te daban.
Cuando se hizo la inversión para cambiar las
cámaras. Imagínate que las cámaras eran del 78. La mejor tecnología del planeta en ese momento, pero en el momento que te hablo, no definían bien los colores. Vos te ponías marrón, daba azul, el azul daba gris, cualquier cosa. Entonces yo dije que la verdad había que hacer algo con esto, y entonces llegó a los oídos del jefe de gabinete, en ese momento el jefe de gabinete era Alberto Fernández, a quien yo no conocía, y entonces me convoca un enero y me dice que él escuchó que yo tengo algunas ideas de qué hay que hacer con Canal 7 y si se las podía acercar. Dije, sí, cómo no. Entonces le llevé una carpeta que se llamaba Televisión Pública. Y en esa carpeta, que se llama Televisión Pública, argumentaba por qué se llama Televisión Pública y acompañaba una posible programación que tuviese que ver con ese concepto. Entonces se la llevé, la hojeó y me dijo, esto es lo que hay que hacer. ¿Me traes una carpeta para el presidente? Sí, cómo no. Le llegó otra carpeta, la vio el presidente de la Nación. A los 15 días me piden que yo me haga cargo. Entonces mi primera respuesta fue no. No, yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, puedo ayudar a un equipo, lo que ustedes digan, pero no. Bueno, a los 15 días yo dije que no, me volvieron a llamar, me pidieron que por favor tomara responsabilidad porque el proyecto era mío, en el sentido. Dije, nada, es un proyecto mío, pero yo se lo puedo contar a un equipo. No. Bueno, pedí ciertas condiciones para que me dejaran trabajar en la pantalla y finalmente tomé la responsabilidad de hacer esto, después de consultarlo con la familia. Y no fue sencillo, pero lo sacamos adelante y yo siempre digo que una gestión es exitosa si el día que te vas eso no se rompe. Entonces el concepto de televisión pública no se rompió, que fue lo más importante. Sigue llamándose televisión pública a pesar de cambio de gestión. Lo que pasa es que ahora está amenazado, no televisión pública, sino los medios públicos en cuanto a que se los quiere cerrar o achicar o no sé qué. Y allí fue mi primera vez. Y esta vez, bueno, ya lo pidió el presidente de la Nación, que otra vez fue Alberto Fernández. Entonces, es más difícil decirle que no a un presidente. Pero bueno, es bien diferente hacer directora de un canal, tomar la responsabilidad de Radio y Televisión Argentina. Creo que el equipo está a la altura, que ha dado muestras, porque esto no es el trabajo de Rosario Lufrano nada más, somos un equipo. con los directores, con las directoras, con las gerentas, con todos ustedes. Esto se hace entre todos y todas. Y cuando un concepto está claro, cuando tenés un objetivo, puede tardar mucho tiempo, por supuesto, no se hace de un día para el otro, también se puede cortar abruptamente, pero por lo menos lo intentamos. Nos hemos llevado muchos premios, hemos reconstruido muchos lugares, hemos hecho mucho en Radio Nacional, en muchas radios. Faltan tantas, sí, faltan tantas, es verdad. Pero también te puedo enumerar todo lo que hicimos.
Te escuchaba con el tema de que por ahí los medios públicos generan gastos. Digo, pero estos sectores que critican nunca critican las grandes pautas a medios privados, que está bien que se den y demás, pero ahí no quieren ajustar.
No, además
el ajuste es siempre para los de abajo, ¿no?
No, además el argumento de que a ustedes le pagamos con la nuestra. Yo cuando un periodista dice eso, le digo, sí, claro, igual que yo pago tu sueldo. Claro. ¿Vos dónde estás trabajando? ¿En qué radio ahora? Ah, yo también te pago tu sueldo. Pues yo pago impuestos y también colaboro. Para que la televisión pública o Radio Nacional existan, sino también para que exista tu medio. Sin la pauta oficial, tu medio
se cae. Y incluso si vamos más allá, las frecuencias son del Estado, son de todos los argentinos, digamos. Esos privados que reciben pauta,
bueno, pero logran instalar que los usurpadores del Estado, claro, o los que no merecemos cobrar, somos nosotros.
Ahora es raro, ¿no? Porque quieren un capitalismo sin que la gente tenga poder adquisitivo, ¿no? Es como que siempre quieren ajustar el bolsillo de los trabajadores. No,
pero quieren una etapa precapitalista.
Claro. Sí. Bueno, por mi parte, feliz de tenerla en casa. Va a estar en el Bolsón.
Feliz estoy yo, la verdad. Mañana vamos al Bolsón.
Sí, mañana vas a estar en el Bolsón.
¿Y después ya regreso?
Sí, el sábado nos vamos.
Bien. Le contaba que el espacio este habitualmente...
Estuve hace unos días en San Martín de los Andes.
Además de ellos dos, está...
Nuestra compañera.
La timonel es...
Luciana Viles.
Luciana,
que hoy no la tenemos.
Bueno, le mandamos un cariño a Luciana.
Que la gente la conoce además porque la ve en la tele en C5N, ¿no? Así que
es... Es la chispa de la tarde,
bueno, vamos a decir a Luciana. Le mandamos un saludo a la chispa de la tarde.
Sí, obviamente.
Que la seguramente está también, escuchando, pero, ¿no?
Sí, esperemos que sí. Dijo que estaba escuchando.
Ah, bueno.
Con la apertura con Pedro.
Que mande mensaje.
Que mande mensaje y que nos diga que sí está escuchando o no.
Bueno, hoy que no estuvo ella, estuvo Pedro Saborido y estuvo Rosario Lufrano.
No sé, tiene que ir más. Pero bueno, la vamos a extrañar. Igualmente, entre todos tratamos de ocupar ese lugarcito. Rosario, por último, agradecerte un montón la visita, que puedas conocer y charlar con cada uno de los compañeros que están hoy a la tarde. Ojalá que puedas también llevarse su testimonio, las necesidades, los pedidos, el agradecimiento también por el trabajo hecho. Sabemos que es mucho lo que hay que reconstruir de lo que quedó después de 4 años de nuevamente neoliberalismo en nuestro país. Bueno, acá estamos, los trabajadores.
Qué suerte que acá estén todos y todas, porque insisto que los medios públicos los construimos entre todos y todas, no se hace de a uno o uno solo, no se salva uno solo realmente. Por lo tanto, la agradecida soy yo, primero por la recepción y después por el amor que sé que ponen para que Radio Nacional siga siendo nuestra querida Radio Nacional. Así que la agradecida soy yo.
Muchas gracias. Gracias. Rosario Lufrano.
Juntos llegamos más lejos. Nacional, la radio pública argentina.
Seguimos en la tarde nacional, llega justamente para este momento, ¿quién más que Trueno con Argentina?
Solo sé, la fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, bye, put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, put your hands up.
De esa piedra a corriente, toda mi memoria de frente, quiero que me escucho que toda esa gente ya no paren los auriculares. Ya son años laburando en el extranjero. ¿A dónde voy? Digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto y te aseguro que
me llaman abandonado. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya